En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer ya de este viernes, que es día 23 de abril de 2021. Ya saben a esta hora con toda seguridad todos ustedes, si han estado atentos a los medios de comunicación, que el gran acontecimiento informativo directamente implicado en la campaña electoral del 4 de mayo es lo que ha ocurrido hoy en el debate de la cadena SER, donde estaban todos los candidatos menos Isabel Díaz Ayuso, que ya había comprometido con anterioridad su ausencia. O sea, que estaban el resto de los partidos. En vez de ser un debate 6, era un debate 5. Estaban los tres partidos de la izquierda. Estaba también el Mundo Val en representación de Ciudadanos. Y, por supuesto, estaba Rocío Monasterio, que ha acabado convirtiéndose en la gran protagonista de ese debate en representación de Vox. Bueno, todo se ha ido urdiendo desde primera hora. A mí me gustaría mucho contextualizarles lo que ha ocurrido para que ustedes tengan también claves. No acudir solo al hecho concreto, sino tratar de meter en su adecuado contexto lo que ha ido ocurriendo. Y lo que ha ocurrido, hay que recordar brevísimamente para que ustedes tengan antecedentes, que ayer supimos que una serie de personas, el ministro del Interior, por ejemplo, la directora de la Guardia Civil y el propio Pablo Iglesias, habían recibido cartas amenazantes con unos casquillos de bala diciendo que estaban sentenciados a muerte. Y naturalmente este es un hecho absolutamente reprobable, sin matices. O sea, que este tipo de cosas ocurran en nuestro país no tiene un pase y no creo que haya ningún adversativo que trate de restarle importancia a esta situación. Podríamos decir, porque es verdad, y la verdad no ofende a nadie, que amenazas de este tipo no son infrecuentes. Es decir, que se producen con bastante asiduidad. Otra cosa es que no trasciendan a los medios de comunicación. Tal vez el hecho distintivo esta vez es que las cartas incluían unos casquillos de bala, lo cual pues le daba mucho más dramatismo. Pero vuelvo a repetir, sin ninguna intención de echarle agua al vino, por favor créanme que este tipo de amenazas no son infrecuentes. Bueno, pues cuando ha trascendido esa noticia, pues se ha colado. No creíamos nadie que fuera a darle un vuelco tan espectacular a lo que estaba siendo la crónica de esta campaña electoral del 4 de mayo. Y por la mañana, temprano, en una emisora de radio, le preguntaban a Monasterio por estas cartas amenazantes y si ella las condenaba. Y la respuesta inicial, la primera hora, insisto, de Rocío Monasterio ha sido esta.
Yo condeno todo lo que sea la violencia. Me gustaría que ellos hubieran condenado lo que sufrimos en Vallecas. Y yo, bueno, ya de verdad que de Pablo Iglesias me creo poco. Yo creo que todos los españoles, cada vez que vemos algo que dice Pablo Iglesias, pues lo ponemos en duda, ¿no? Porque nos han engañado durante todo este año vilmente.
Bueno,
nos
eso
han
lo dice engañado el gobierno,
una
¿eh?
Y otra vez.
El ministro de Interior.
Del gobierno ya no nos creemos nada, perdón.
Tampoco del ministro.
Al gobierno. Del gobierno ya no nos creemos nada. No nos creemos nada los españoles porque nos han engañado desde el principio de la pandemia una y otra vez.
Bueno, yo creo que Monasterio no estaba dándose cuenta en ese momento de las consecuencias que podía tener una reflexión que a mí me parece que contextualizada tampoco reviste mayores historias. Es decir, si ustedes lo ven bien, ella está volviendo por pasiva el discurso que hizo Podemos después del apedreamiento a los manifestantes de Vox en el mitin de Vallecas. Lo que dijo Podemos entonces fue: estamos contra la violencia, es lo mismo que ha dicho el Monasterio, no apoyamos la violencia, ningún tipo de violencia, pero, dijo entonces Podemos, los que han provocado el incidente porque les convenía convertirse en víctimas eran los de Vox. O sea, no se crean ustedes que esto es una acción espontánea, estaba poco menos que prefabricada. Y es lo que hoy le ha devuelto Monasterio. Le ha dicho: yo no, por supuesto, condeno toda violencia, pero vamos a ver si la versión que da el gobierno es la que responde a los hechos, porque yo ya no me creo a este gobierno. No parecía que aquello fuera a ir a mayores. Pero fíjense, pocos minutos después de estas declaraciones, lo cuento tal y como iba sucediendo para que, repito una vez más, ustedes tengan todo el contexto general de la película, en una entrevista en Televisión Española, el entrevistador le decía a Pablo Iglesias, en una pequeña conversación, lo que van a escuchar a continuación.
Señor Iglesias, Rocío Monasterio, en Radio Nacional le han preguntado por esas cartas, le voy a leer literalmente lo que ha dicho. Ha dicho, yo condeno todo lo que sea violencia y me gustaría que ellos hubiesen condenado lo que pasó en Vallecas y yo pongo en duda todo lo que diga Iglesias. Le preguntan, le repreguntan, duda que esas cartas sean reales y dice, yo siempre dudo del gobierno, que le respondería.
No sabía que había dicho eso, pero es gravísimo.
Ahora mismo.
Es gravísimo. Que una fuerza política que hace abiertamente apología de la dictadura ponga en cuestión que el ministro del Interior, que la directora de la Guardia Civil y que yo hayamos recibido balas en casa es inaceptable y de hecho, si no se retracta de esas declaraciones, nosotros nos vamos a replantear estar en ningún espacio con Vox.
Es muy interesante esta declaración y fijar la hora. Esto era poco después de las 9 de la mañana. Faltaban 2 horas todavía para que empezara el debate. Dice Iglesias, ustedes lo acaban de escuchar, que no sabía que Monasterio había dicho eso, pero está ya claramente formando la idea, se está cuajando en su cerebro la estrategia de utilizar esa actitud de Monasterio para tratar de darle un revulsivo a una campaña que a Podemos le estaba yendo mal. Y entonces dice, bueno, pues si yo provoco a Monasterio y ella no se retracta, yo monto aquí un pollo, me voy de un debate, y ha dicho él que se está planteando ir de un debate, y montamos la traca final de esta campaña a ver si esto mejora. Esta es la impresión que yo tengo honradamente. Es la opinión de quien suscribe, de quien les habla. Nada más. Estoy intentando analizar las cosas con los datos que tengo enfrente de la mano. De hecho, hasta ese momento, los que habían recibido cartas de amenaza, que no solo había sido el señor Iglesias, habían tratado también de tratar la cuestión sin sobreactuación de ninguna clase. A Marlaska le habían preguntado, que era una de las personas que ha recibido una carta con los mismos casquillos. Y la respuesta de Marlaska había sido, escúchenla, mucho más comedida.
Vivimos en un, pues eso, en un ámbito de crispación que yo creo que va más allá de lo apropiado y natural para una normal convivencia. Muchas veces creemos que manifestaciones absolutamente groseras en cuanto a los términos caen en saco vacío y no, hay mucha gente que las recibe de una manera inadecuada, indebida y genera realmente un sistema de riesgo que yo diría que está extramuros de una sociedad democrática.
Son unas declaraciones de manual, naturalmente critica, condena, como no puede ser de una manera, este tipo de actuaciones que, insisto una vez más, no son infrecuentes, aunque no trasciendan, pero tampoco parece que se esté rasgando las vestiduras. El gobierno, yo creo que a esas alturas ya tiene la idea, o ya tiene el qué, o ya tiene la información de que algo está tramando Podemos, y que Podemos va a organizar algún tipo de numerito en el debate de la cadena SER. De ahí que la siguiente intervención, cronológicamente hablando, de un miembro del gobierno, en este caso de la vicepresidenta Carmen Calvo, vaya un poco más lejos de lo que había ido Marlaska. Marlaska, lo acaban de escuchar, pues asume con cierta naturalidad este tipo de actitudes, vuelvo a repetir por decimocuarta vez, execrables e injustificables. Pero Carmen Calvo entendía que había que forzar un poco más el argumentario.
Es muy serio, muy grave. No pararemos hasta encontrar quién o quiénes son los responsables de semejante amenaza de muerte. Y hoy tendríamos que estar como estamos todos, absolutamente todos, sin ambajes y sin vericuetos, condenando literalmente lo que no puede ser admisible de ninguna de las maneras.
Bueno, pues así estaba el cotarro, este era el ambiente, estos son los antecedentes de lo que ocurría después a partir de las 11 de la mañana en los estudios de la cadena SER. El debate a 5, porque ya se lo he contado a todos ustedes, Isabel Díaz Ayuso había dicho con anterioridad que no iba a participar, y a partir de esa hora, a partir del inicio del debate, se organiza la Mundial. Nayara Fernández.
La cosa no pintaba bien desde antes del inicio del debate, con Iglesias negándose a posar en la foto de familia junto a sus compañeros. Pocos minutos después de comenzar el debate, el líder de la formación morada decía esto a preguntas de la moderadora, la periodista Ángels Barceló.
Hemos sido amenazados de muerte con 4 balas. La candidata de la ultraderecha ponga en duda la veracidad de esas amenazas si no se retracta. y vosotros permitís que siga en este debate sin retractarse, nosotros lo vamos a abandonar.
Pero lejos de calmarse los ánimos, Monasterio se reafirmaba en sus declaraciones sobre las amenazas de muerte e invitaba incluso a Iglesias a abandonar el debate.
Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese.
En ese mismo momento, Iglesias se levantaba y abandonaba el debate, criticando a la emisora por dar voz a la formación de Santiago Abascal.
Perdón, Ángel, si no se retracta y permitís que sigan en este debate, creo que estáis cometiendo un error, blanqueando que esta gente pueda estar aquí defendiendo cosas que van en contra de la democracia. Señor, y lo siento mucho.
La periodista de la SER trataba de convencer al candidato de Podemos para que se quedara, cogiéndole incluso de la mano, una actitud que, por cierto, le ha reprochado a Monasterio, la locutora.
Los demócratas saben qué hacemos, señora Monasterio. Escuchamos. No soy una activista, soy una demócrata. Soy una demócrata, señora Monasterio. Y los demócratas lo que hacemos es escuchar las opiniones de todo el mundo.
Tras el abandono de Iglesias se retomaba el debate con las críticas del resto de candidatos a la actitud de Monasterio. Escuchamos a los candidatos del PSOE, Ángel Gabilondo, el de Ciudadanos, Edmundo Val, y la de Más Madrid, Mónica García.
Creo que no hay que venir en esta actitud de provocar, pensando que provocando usted crece.
Señora Monasterio, lo que no puede ser es que se crea que hay una violencia buena y otra mala, una condenable y otra disculpable. Lo que no puede ser es que una de las condenas para usted sea la más grave y la otra diga que el señor Iglesias se lo inventa.
¿Tan mal le van las encuestas, señora Monasterio, para tener que montar este numerito?
El debate continuaba una hora aproximadamente, pero tras una pausa publicitaria y una consulta con sus asesores llegaba el atropellado desenlace. Gabilondo y García decidían seguir los pasos de Iglesias y abandonaban la mesa tras la actitud de la representante de Vox.
Esto me parece un punto de inflexión de la campaña, es abandonar este lugar. Y lo que hay que hacer, y llamo a los ciudadanos, que vayan a votar para que ganemos al odio en las urnas.
Yo no quiero pasar un minuto más con usted en un plató ni en ningún sitio. Voy a hacer todo lo posible, además, para que ustedes, por supuesto, no lleguen a la Puerta del Sol de ninguna de las maneras, que su odio no llegue a las pizarras de mis hijos y de mi hija.
Así terminaba una cita que supone un punto de inflexión en la campaña y que hace peligrar el resto de debates que estaban previstos en Televisión Española y en La Sexta.
Bueno, quedaba claro que Iglesias había conseguido llevar la situación al lugar que él había elegido, me parece a mí, de manera premeditada desde primera hora de la mañana. De tal manera que ahora de lo que se trataba era de capitalizar ese hecho. Después de salir del debate, pues se ha buscado un encuentro con los periodistas, lo que conocemos coloquialmente como el canutazo, y ahí ha hecho algún tipo, digamos, de afirmación añadida a las que ya hemos oído. Por ejemplo, daba una noticia, y es que ya había puesto una denuncia en la comisaría del Congreso de los Diputados.
Si un día me pegan un tiro, me ponen una bomba y me saltan un pie, dirán que aprovecho que me ponen una bomba y pierdo un pie o una mano para la campaña. Han amenazado de muerte a mi madre, a mi padre, a mi pareja y a mí. Y en el debate lo único que he pedido es a la candidata de la ultraderecha que se retractara de las declaraciones en las que había puesto en duda la veracidad de las amenazas de muerte que hemos recibido. Decía que nos las habíamos inventado.
Claro, existía ya la conciencia clara de que Iglesias pudiera, estoy hablando en condicional, haber utilizado esta situación en beneficio propio, cosa que por otra parte en la actividad política no es nada extraño. Uno ve las oportunidades y trata de aprovecharlas. Hay una ola y uno trata de cabalgar la ola como se cabalgan también las contradicciones. Y el señor Iglesias estaba diciendo que él en absoluto quería hacer una especie de victimismo premeditado, pero ¿qué otra cosa iba a decir el señor Iglesias? Bueno, sí, podría decir otra cosa, que es la que ha dicho. Nunca más volveré a participar en esta campaña en algún debate donde esté la presencia de Vox. No lo haré.
No, se acabaron los debates con la ultraderecha. Los demócratas no podemos blanquear a la ultraderecha legitimándoles al sentarnos con ello. Creo que cada vez más gente se está dando cuenta que la democracia está amenazada. Sería una tragedia para la democracia española que después del día 4 hubiera un gobierno de Vox y el Partido Popular, y estoy convencido que la mayoría social madrileña, que es demócrata, va a dar una lección democrática a la ultraderecha. No se puede consentir lo que está pasando. Demasiada impunidad, demasiado blanqueamiento.
Así que ya lo saben ustedes, de aquí al final de la campaña, de aquí al día 4 de mayo, yo creo que esto va a tener una clarísima influencia en lo que van a ser los debates y los argumentarios de unos y otros. O sea, Vox es la extrema derecha, es el demonio con patas, nada en azufre, y nosotros, salvadores de la democracia, tenemos que volcarnos hasta donde sea posible para cerrarle el paso a estos fascistas energúmenos que no tienen derecho al sol en un país libre que defienda la convivencia pacífica. Me he puesto pinches tortilla y caña a que esa va a ser la gran política reincidente desde el punto de vista retórico, quiero decir, del Partido de Iglesias y también del Partido Socialista, porque el Partido Socialista también se ha dado cuenta de que hay una oportunidad y que no pueden desaprovecharla, de tal manera que desde primera hora están los cabezas de huevo de Ferraz con Iván Redondo a la cabeza viendo cómo aprovechan en beneficio propio la situación que se ha generado. ¿Qué tirarás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Moncloa y Ferraz han visto el filón electoral en este plantón y en las amenazas de muerte contra Pablo Iglesias y otros miembros del Ejecutivo. Desde primera hora el Gobierno ha transmitido el mensaje de que estamos ante un grave peligro para nuestra convivencia, están en riesgo nuestros valores democráticos. Esto es inadmisible, dicen fuentes de Moncloa consultadas por Es Radio, que hablan de barbaridad, un mensaje que acompaña el PSOE públicamente del reconocimiento a la utilización electoral. La vicesecretaria general Adriana Lastra, desde Getafe, llamaba a votar contra el fascismo de Ayuso y de Vox.
Justificaron el golpe de Estado del 36. ¿Os imagináis esa derecha en el gobierno? Pues esa derecha ya está en el gobierno con su representante, que es Ayuso. Así que el 4 de mayo, a echarla. Hay que conseguir que se mueva todo el voto progresista, que se mueva todo el voto socialista, porque frente al odio, voto socialista. Frente al fascismo, voto socialista. Y si hablan como fascistas, gestionan como fascistas y se comportan como fascistas, son fascistas.
La portavoz parlamentaria Lastra llamaba así a la movilización en una campaña socialista necesitada de impulso, motivo por el cual Lastra pedía utilizar el voto en legítima defensa para defender la democracia, términos bélicos que a 10 días de las elecciones retrotraían alguno esta mañana las palabras de Zapatero en otra campaña electoral. Nos conviene generar tensión, recordaban.
Esta es la política que va a poner en marcha el Partido Socialista a partir de ahora, igual el Partido Popular, porque el Partido Popular, desde alguna manera, yo creo que evidente, queda comprometido por esta situación. Todo el mundo sabe que puede gobernar Ayuso, probablemente, pero que va a necesitar el apoyo de Vox, un apoyo que a partir de ahora, según la versión que quiere trasladar a la izquierda, va a estar muy contaminado, porque ha vuelto a las andadas que hicieron acuñar la idea de que ellos eran la extrema derecha, etcétera, y que por tanto era una amistad peligrosa, muy poco aconsejable para el señor Casado. ¿Y qué tenía que hacer en esas circunstancias el señor Casado? Pues tratar de marcar distancias, no ser demasiado agresivo con Vox, pero al mismo tiempo dejar muy claro que él no compartía en absoluto la actitud de la señora Monasterio. Escuchen.
Que no condenar ese tipo de agresiones personales es muy grave. Yo tengo grandes diferencias con el señor Iglesias, creo que es público y notorio en los últimos años, pero en los temas personales nos hemos podido entender, incluso hemos podido compartir momentos complicados de enfermedades familiares, y yo creo que hay que diferenciar lo que es la acción política a lo que son ataques personales. Si no, pudiéramos confrontar en un terreno en el que, bueno, no deseemos que a nadie le pase malo en su vida privada, pues la democracia no merecería la pena, ¿verdad?
La gran pregunta a partir de ahora es qué impacto de verdad va a tener en el electorado. Ya sabemos que en los discursos políticos mucho, ya sabemos que la estrategia de esta recta final de campaña va a estar marcada por el incidente de hoy en la cadena SER, lo que no sabemos si es esto, va a mover o no va a mover el voto de aquellas personas, que yo creo que son muchas, que ya tenían más o menos decidido el partido al que iban a votar. La prueba más evidente es que hoy hemos conocido un par de encuestas a propósito del debate de antes de ayer en Telemadrid. Y esas dos encuestas, una en El País y otra en La Razón, decían que la gente que lo había visto no iba a cambiar sustancialmente su voto, es decir, que no había servido para cambiar prácticamente las decisiones que se tenían previamente adoptadas. Me parece que es la encuesta de La Razón la que dice que solo un 4% se estaba planteando cambiar el voto. Y luego hemos conocido también alguna encuesta postelectoral en la que ya se medía de alguna manera el efecto debate y no habían cambiado para nada las tendencias previas al debate. Aquí la única voz discordante es la del CIS, que ya saben que ha abierto una ventana de oportunidad para la victoria de la izquierda en términos mucho más optimistas que el resto de las encuestas. Sobre eso y sobre otras cosas ha escrito hoy, como siempre que escribe, un interesantísimo artículo de análisis en el diario del País, Kiko Llaneras. Kiko, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, es evidente, y tú te lo esperas, que lo primero que te voy a preguntar, antes de que hablemos de las encuestas, del debate, de las tendencias y de tus intuiciones, es qué crees, como experto, como politólogo, que va a pasar después de lo que ha ocurrido hoy en la SER. ¿Va a tener impacto en la calle, en los votantes?
Creo que la respuesta más responsable es decir que no lo sabemos. O sea, creo realmente que no lo sabemos. O sea, creo que podemos dar por hecho que el debate, lo estabas comentando, lo va a cambiar, ¿no? Y que esta semana pues vamos a hablar de cosas diferentes. Creo que es razonable que pensemos que esto puede beneficiar más a la izquierda, porque en el fondo básicamente iba perdiendo las elecciones con las encuestas en la mano, parecía que iba perdiendo por lo menos. Y por lo tanto, pues siempre que se agiten un poco las cosas, pues si no eres el líder, pues te va mejor. Y por lo tanto, creo que el que peor le puede... Bueno, el más inquieto hoy será el Partido Popular. Pero más allá de eso, creo que hacer predicciones y los números es pronto. Por suerte vamos a tener 2 o 3 días de encuestas, y entonces quizás el martes tengamos una mejor información sobre esto.
Tú eres el experto, Kiko, yo soy un simple aficionado, pero a mí hay una reflexión que me viene a la cabeza y que quiero contrastar con tu criterio. La campaña electoral, mejor dicho, la pre-campaña electoral, había comenzado en estos términos. Es decir, el gran argumento de la izquierda, tanto del partido de Iglesias como del partido de Gabilondo, como el partido de Rejón, era: hay que hacer un frente común o algo parecido para evitar que la extrema derecha gobierne en Madrid. Y esta idea de los extremistas, de los fascistas, que está amenazando con ocupar la Puerta del Sol, fue durante una buena parte un argumentario claro. Y se vio que no estaba produciendo ningún efecto, porque todas las encuestas estaban dando una tendencia. Ahora, al final, volvemos a esa estrategia inicial. Lo que te pregunto es, si no surtió efecto al principio, ¿podría ocurrir que sí surtiera efecto al final por alguna circunstancia que a mí se me escapa o se me oculta?
Creo que un factor, o sea, creo que efectivamente es un buen a priori, ¿no? Es decir, bueno, Vox y su programa, sus ideas, lo que ofrece no es algo que haya empezado, que exista desde hoy. Por lo tanto, en cierto modo, los votantes ya sabían qué ofrece y qué no ofrece el partido. Entonces, en ese caso, creo que hay alguna novedad. Una es la atención, es decir, no hay la misma gente mirando, digamos, escuchando, hablando en los bares sobre los asuntos de que intentan ahora los partidos a un mes y medio de la campaña, que lo que hacen la última semana. O sea, la última semana todo se magnifica porque es más fácil ocupar espacio, digamos, en las conversaciones de la gente. Y yo creo que eso amplifica un poco las posibilidades del mensaje. Eso es fundamental, especialmente, por ejemplo, a la hora de movilizar. O sea, a lo mejor tú, el mensaje este, pues te podía servir más o menos para movilizar hace un mes y medio, pero eso es un poco fatu, porque da un poco igual lo que movilices hace un mes y medio. Pero lo que movilices esta semana, pues claro, se vota en 12 días.
Y desde ese punto de vista, y porque veníamos viendo, ¿tú crees que hay una parte movilizable del electorado? Quiero decir, es muy llamativo que en plena pandemia haya una estimación de participación tan alta, y es muy llamativo también el hecho de que se hayan modificado muy poco en las encuestas que vamos viendo desde hace semanas el voto. Es decir, yo tengo la idea, como aficionado, a lo mejor me equivoco, que el voto está muy sedimentado, que la gente tiene muy decidido más o menos cómo va a votar, y que la participación era muy alta, por lo tanto la abstención baja. Quiero decir, no sé hasta qué punto hay margen ahora de maniobra para cambiar sustancialmente el diagnóstico, que ya estaba prácticamente consensuado entre todos los demóscopos.
En términos de movilización, es verdad que yo creo que no hay tanto recorrido, porque por un lado, bueno, no eran unas elecciones de gran desmovilización, no lo son desde hace tiempo. Desde luego no en el centro derecha y la derecha, que está activado. La izquierda tenía un poquito más de espacio para, digamos, igualar un poco las fuerzas en términos de activación de simpatizantes, y tiene cierto espacio ahí. Es verdad que no tenía muchísimo, porque no tenía un voto muy, muy deprimido. Yo creo que las opciones de la izquierda pasan casi más por un error de los sondeos que solo por un éxito de la movilización. Es decir, creo que sus opciones pasan porque sí, haya una cierta movilización esta semana, y que eso se combine con que las encuestas, pues, que estuviesen equivocadas. Es que esto de vez en cuando ocurre, que pulsan una cosa y no sé exactamente lo que hay en la cabeza de los votantes.
Lo que nos lleva directamente al análisis que tú firmas hoy en el diario El País y que he vuelto a leer con mucho interés, como todo lo que escribes. Ahí explicas exactamente eso, es decir, que prácticamente todas las encuestas, digamos la de los institutos privados, coinciden bastante en decir que el quien tiene casi todas las posibilidades, no todas, pero un alto porcentaje de posibilidades de gobernar es el bloque de la derecha hasta que llega el CIS y altera, digamos, ese pronóstico estableciendo una situación de más empate. Pero tú recuerdas en ese análisis que el CIS generalmente suele otorgar al bloque de la derecha 5 puntos más, que es lo que hace exactamente en este.
Sí, desde la llegada de bueno, el presidente José Félix Tezanos, pues eso es un sesgo del CIS con el que hay que contar. Yo creo que en general hay que descontar que la izquierda le entra demasiado fuerte. Entonces, sí, yo veo que las encuestas más o menos en eso coinciden. La derecha tiene mejores números. Los datos en bruto del CIS también se ve. Están los votantes del PP y Vox están más decididos a votar. Hay cierto voto, no mucho, pero un poco, algunos votos yendo del Partido Socialista al Partido Popular. Y pues en esta foto, pues eso le da ventaja a la derecha-centro-derecha. Creo que la mayor vulnerabilidad de la derecha-centro-derecha es que una parte de los votos de ese bloque, la parte que va a Ciudadanos, es posible que no tenga representación. Y eso, digamos, les complica un poco la suma.
Los movimientos que se estaban registrando, por lo que tú explicas hoy y por lo que se está viendo un poco en las encuestas, es que los movimientos, como viene siendo ya tradicional, básicamente se producen entre bloques. Es decir, que si baja Gabilondo, que parece que está bajando tampoco de manera muy llamativa, pero bueno, algunos puntos en las últimas semanas, es porque sobre todo Mónica García, más Madrid, se lo está llevando. Parece que de los tres partidos de la izquierda es la más pujante. No digo que vaya a tener más votos que el PSOE, pero está creciendo en mayor proporción que el propio Gabilondo. Y lo mismo pasa si analizamos el bloque de la derecha, es decir, baja un poco la señora Ayuso, pero siempre en ligero beneficio de la señora Monasterio de Vox. Aquí la gran cuestión es ver si lo que ha ocurrido hoy puede cambiar o no puede cambiar ese sesgo, porque un 40%, según explicaban los encuestólogos, de la gente que votó a Vox en las generales estaba votando al Partido Popular. El comportamiento de hoy de Vox puede atraer de nuevo a Vox a votantes que no querían votarla, o pueden, por el contrario, alimentar esa actitud, digamos, de refugio en Díaz Ayuso para buscar una solución menos crispada, por decirlo de alguna manera.
Es difícil. Yo creo que no cambiará muchísimo. O sea, no esperaría un gran cambio en las fugas, digamos, de Vox al Partido Popular. Una cosa llamativa de los votantes de Vox es que aparecían como muy seguros de ir a votar, muy decididos a ir a votar, con poca indecisión, pero al mismo tiempo la mitad de ellos muy seguros de ir a votar al PP. Esto no es tan común. O sea, lo normal es que cuando un partido tiene como fugas, ¿no? O sea, una parte de sus ex votantes dicen que van a votar por otro partido, haya también indecisos, ¿no? O sea, que esto coincida con un mal clima, ¿no? O sea, como un dudas. Pero no es la situación de Vox. Es como su electorado está eso, decidido, organizado, sin dudas, grandes dudas en la cabeza, pero una parte de ellos dicen que van al PP. Por lo tanto, creo que en ese sentido los veo menos volátiles. Lo de hoy creo que puede tener más efectos es en si moviliza a la izquierda o no moviliza a la izquierda.
Kiko, te agradezco una vez más muchísimo que nos hayas atendido y tengo la esperanza de poder hablar contigo cuando se cierren las encuestas el martes y hagamos ya un balance de carácter más general, si te parece bien.
Sí, hagámoslo. Yo creo martes, miércoles, creo que incluso el miércoles, bueno, no recuerdo exactamente el plazo, pero vamos, martes, miércoles es el último día de sondeos. Seguro que tenemos ocasión de hablar.
Kiko, gracias y un abrazo enorme.
Chao, muy buenos días.
16, es decir, las 4 y 28 minutos de la tarde. Estamos, amigos, en comunicación telefónica directa con la que ha sido la gran protagonista. No sé si está muy contenta de ese protagonismo, se lo pienso preguntar ahora mismo. Rocío Monasterio, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
¿Cuál es su estado de ánimo? Le quiero preguntar. ¿Está agobiada? ¿Está tranquila? ¿Es consciente de que ha agitado usted la campaña, no sé si a sabiendas o no?
No, yo soy consciente que he defendido lo que defendemos muchos españoles. Y yo creo que deberían defender todos los partidos, ¿no? Que es que hay que condenar toda la violencia. Y eso es lo que he hecho yo hoy ahí, condenar toda la violencia, la de las cartas, la de Vallecas, la de Navalcarnero, y otros no quieren condenar toda la violencia. Entonces, bueno, Nosotros, desde luego, estamos ahí porque creemos en la Constitución, creemos en la democracia y creemos en la libertad. Y no se puede tolerar que gente como Pablo Iglesias pretenda imponernos su visión de la política, ¿no?
Yo no le voy a dar a usted clases de política, Dios me libre, porque usted es una profesional y yo no. Pero evidentemente la política, aparte de los mensajes, que tienen una importancia fundamental, también están un poco las estrategias. Yo le contaba a mis oyentes cómo desde primera hora, desde que le han hecho una entrevista a Televisión Española al señor Iglesias y le contaban cuáles habían sido sus declaraciones minutos antes en una radio, el señor Iglesias ya estaba empezando a fraguar una estrategia. Él decía, bueno, pues si no se retracta la señora Monasterio, igual habrá que irse del debate. O sea, de alguna manera estaba dando pistas de que él iba a montar el pollo. Y usted tenía que calibrar en ese instante si le interesaba o no, estratégicamente hablando, insisto, no desde el punto de vista del debate, en darle la oportunidad para que montara ese espectáculo sobreactuado. ¿Usted ha sido consciente de que estaba en ese terreno? ¿Podía haber reaccionado de otra manera? ¿A toro pasado se arrepiente de haberle puesto en bandeja, digamos, esa posibilidad táctica?
Para nosotros, los que creemos en la libertad, nunca es una estrategia ceder ante los totalitarios. Yo entiendo que otros están en esa estrategia, llevan así muchos años, pero desde luego para Vox no. No podemos ceder ante los totalitarios porque si cedemos y los levantamos nosotros en vez de ellos de la mesa, entonces ellos ganan y están como están en el gobierno. Y lo que tenemos es el gobierno de Sánchez que ha pactado con los separatistas, los bilduetarrias, la izquierda radical. Y esto es lo que estamos nosotros denunciando. Otros no se atreven a hacerlo, otros están en la estrategia corta del regate, otros son capaces de agachar la cabeza ante la izquierda, pero nosotros ante la izquierda no agachamos la cabeza, decimos las verdades como puños, y es que aquí hay que condenar toda la violencia. Y el señor Pablo Iglesias no denunció, no condenó la violencia de Vallecas. Yo sí he condenado toda la violencia, incluso la que ha tenido él.
Pero al mismo tiempo la percepción que yo tengo como espectador, Rocío, es que usted de alguna manera le ha animado a que se vaya. Había un momento de, bueno, pues si tiene usted el valor necesario, le levanta y se va, claro, y todo
es
más tranquilo.
Yo lo que animo al señor Pablo Iglesias es que se vaya de la política. Y me sorprendería, porque ha hecho mucho daño a los españoles, porque es la izquierda que ha abandonado a los trabajadores, ha abandonado a la España que madruga, ha abandonado a las familias, ha engañado el gobierno, que ha engañado una y otra vez a todos. Ya no nos creemos nada de este gobierno. Y en esto están muchísimos españoles de izquierda y de derecha. Y lo que no se puede es agachar la cabeza, arrodillarse ante los totalitarios, porque si uno cede un ápice, al final acaba perdiendo la libertad. Aquí no hay la defensa de la libertad, no hay estrategia posible. La única es defenderla. No hay defenderla un poquito gris, defenderla un poquito en medio, un poquito un día, un poquito... No, la libertad se defiende con mayúsculas y se defiende todos los días y con la claridad de las ideas y de la posición. Por eso son tan, bueno, pues a mí me avergüenzan mucho los discursos de los moderaditos que tienen miedo, que agachan la cabeza entre Pablo Iglesias, ¿no? Porque por agachar la cabeza y por ese discurso moderadito y el discurso de ir pidiendo perdón antes de entrar, pues por eso tenemos a los totalitarios en el gobierno de la nación. Y desde luego nosotros creemos que eso hace muchísimo daño a España, y el señor Pablo Iglesias, donde está mejor, es con Maduro.
Para que el malentendido no quede entre nosotros, señora Monasterio, esa reflexión a agachar la cabeza, ¿es una reflexión a la derechita complejada o no?
Eso lo deduce usted, quizás lo identifica con ellos.
Y le pregunto, ¿deduzco bien o deduzco mal?
Yo no he dicho eso, yo he dicho que lo que no podemos es agachar la cabeza ante los totalitarios, lo que no podemos es dar pasitos hacia atrás, lo que no podemos estar es en la tibieza, en los grises, en el miedo. Y nosotros lo que decimos es que denunciamos toda la violencia y exigimos a los demás que también lo hagan, porque otros no la han denunciado y han apuntado hacia nuestros afiliados, hacia nuestros votantes, hacia esta niña que el otro día estaba en Navalcarnero con 10 años llorando porque la habían agredido. La habían agredido totalitarios y allí nadie denunció y allí nadie condenó. Entonces nosotros condenamos toda la violencia. Yo lo que le he exigido hoy a Pablo Iglesias es que lo hiciera. Y no lo ha hecho y se ha ido como el cobarde que es. Se ha ido un cobarde porque no se atreve a debatir con nosotros y ahora nadie quiere debatir con nosotros. Claro, es que nadie quiere poner las ideas, sus ideas contra las ideas de Vox, porque saben que pierden y saben que muchísimos españoles están con nosotros.
Rocío, dígame una cosa. Cuando usted ha dicho esta mañana que no se crea el gobierno, lo cual me parece como mensaje político muy razonable y nada censurable, ¿estaba dando a entender, como ha querido decir el señor Iglesias, que usted estaba poco menos que acusando la carta de amenazas de muerte con los casquillos de bala como un montaje, como que no era verdad?
Bueno, es que yo creo que hay muchos españoles que coinciden conmigo en que ya no se cree en nada del gobierno. Nos han engañado con las mascarillas, nos han engañado con las vacunas, nos han engañado con los ERTE, nos han engañado con los datos de paro, nos han engañado con cuándo llegan los fondos. ¿Usted de verdad se cree lo que dice el gobierno? Los españoles están hartos, podemos más.
Pero ¿en qué
yo creo que
pero,
tenemos
¿en qué
el derecho a dudar del gobierno?
Desde luego que sí, ese derecho lo tenemos y vamos, yo lo practico a diario, créame. El único problema es que hay ámbitos y ámbitos.
Conmigo, ¿qué duda del gobierno? Yo dudo del gobierno.
No, pero de esta carta, pero señora Monasterio, insisto, no quiero que el malentendido quede entre nosotros. Yo no dudo de que esas cartas se hayan producido, que no sean un invento del gobierno, que han llegado en los términos que nos han dicho.
Por eso le he invitado al señor Iglesias que por favor fuera a una comisaría a denunciarlos. Como hacemos nosotros cada vez. Me alegro mucho que me haga caso, levantándose el plató cuando se lo indico y yendo a denunciar cuando se lo indico también. Me parece muy bien que empiece a hacer caso a una mujer que normalmente no es lo que hace. Mire, nosotros lo que creemos es que cuando a uno le amenazan a que ir a denunciar, como hemos sido nosotros, eso es lo que le he dicho al señor Iglesias, nosotros condenamos toda la violencia. Y déjeme decir que en general dudamos de todo lo que dice el gobierno, dudamos porque ha engañado a todos los españoles sistemáticamente y ya lo que faltaba es que en España no se pudiera dudar de lo que dice el gobierno, ¿no? Es que aquí parece que no se puede dudar, no se puede discrepar, no se puede disentir y uno va a un medio de comunicación donde lo que recibe es la dictadura de la censura, donde uno no puede terminar de hablar porque le cortan el micrófono. Esto es lo que ha pasado hoy en la SER, en los medios estos progres que están arrodillados ante Pablo Iglesias, que en el pasillo les pegaba gritos a todos los de la SER diciendo que eran unos que estaban blanqueando el fascismo y todos estaban acobardados, atemorizados por lo que les decía Iglesias. Entonces, esto es lo que pasa, que tenemos a un miembro que ha sido del gobierno extorsionando a los medios para que hagan lo que él quiere que hagan, ¿no? Y esta es la mayor amenaza a la libertad. Y desde luego Vox va a estar defendiendo la libertad sin ceder y sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Y bueno, y hay otros pues que les da miedo y que acaban eliminando hasta tweets, ¿no? Que es lo que ha pasado hoy con un tuit del Partido Popular. Nosotros no tenemos ningún miedo.
Ahora hablaremos de ese tuit y de la reacción del Partido Popular. A lo mejor soy muy suspicaz, lo reconozco de antemano, señora Monasterio, pero el hecho de que no se haya producido, hasta donde yo sé, si me estoy cometiendo un error, pero por favor sáqueme de ese error, pero no he escuchado ninguna declaración de ningún dirigente de Vox tratando de echarle una mano, de apoyarla, de darle un testimonio de afecto, de cariño, de calor, después del incidente de la cadena SER, ni señora Abascal, ni siquiera el señor...
¿Qué cariño Iván. Necesito yo si tengo un equipaje y están todos conmigo?
Pero hombre, pero políticamente a lo mejor sí que necesitaba usted ser...
Le voy a animar a que venga esta tarde a Parla y va a ver lo que es el cariño de la gente, que es lo que recibimos en todos los barrios. Le animo a que venga y que luego lo exponga en la radio y cuente lo que pasa ahí cada vez que vamos a un sitio y la gente nos grita, no nos dejéis solos, acabar con el totalitarismo y seguir defendiendo la libertad. A ver si usted, cuente el cariño que esta tarde vamos a recibir, que es el que recibimos todos los días. Nosotros tenemos un equipo extraordinario, estamos todos alineados en la misma dirección y con los mismos mensajes y con la misma defensa de la libertad. Yo creo que otros partidos, pues claro, por desgracia no pueden decir lo mismo, ¿verdad?
Creía, fíjese, que me iba a contestar diciendo que en un tuit de Vox anuncian ustedes que denuncian las supuestas amenazas personándose como acusación popular.
No, nosotros las... ¿Dice usted las piedras de Vallecas? Eso ya lo hemos denunciado. Bueno, eso lo hemos denunciado. No. Hemos pedido la dimisión de Marlaska por no habernos defendido en Vallecas, porque fue algo terrible, efectivamente. Los adoquines
no, pero son las cartas. No, es que a lo mejor es un tuit que acaba de llegar y a lo mejor todavía, como está usted hablando conmigo, no tenía la oportunidad de leerlo, pero es un tuit en el que dice textualmente: queremos que la investigación policial y judicial determine quién o quiénes son los autores de esas cartas y que se personan como acusación popular para que se investigación.
Es muy importante que se denuncien las amenazas. Nosotros siempre lo hemos hecho y así le he indicado yo al señor Pablo Iglesias que lo hiciera, por favor, y me alegra que lo haya hecho. Y es muy importante saber quién ha mandado esas cartas, claro que sí. Y lo que es más importante todavía es defender la libertad sin retroceder ni medio ápice, que es lo que hemos hecho hoy en la SER.
¿Qué le ha parecido la reacción del señor Casado y de los dirigentes del Partido Popular después del incidente de la SER?
Pues la verdad es que no me ha quedado muy clara. Sé que habían puesto un tuit de cierre la puerta al salir y luego...
Sí, pero se lo han borrado a toda velocidad.
Lo han borrado, sí. No sé muy bien por qué. La verdad, no he hablado con ellos. No lo sé qué razones tendrá para de repente borrar un tuit. No sé qué razonamiento les habrá llevado a ello, ¿no? Pero vamos, que nosotros lo que estamos es en nuestra posición de defender la libertad, de denunciar toda la violencia, porque la violencia en política es inadmisible y lo que hemos estado sufriendo nosotros toda esta campaña es en muchos sitios violencia. La verdad es que por otro lado también lo que hemos recibido es muchísimo cariño, las plazas llenas, todos los sitios donde vamos abarrotados, ¿no? Los demás políticos no se atreven a estar en la calle y no se atreven a debatir. Y como la izquierda no quiere confrontar porque ha abandonado totalmente a sus votantes y les ha traicionado, pues no se atreven a ir a los votantes. Ya no se había llegado a los debates, ya no se había llegado que no querían ir a los debates y lo que Pablo Iglesias ha buscado y todos los demás es una disculpa para no enfrentar argumentos, ¿no? Porque no se atreven a hablar. Su único camino es la violencia de los adoquines. Es una pena que los españoles les hurte el derecho a ver un debate de todos los partidos, que hubiera sido fantástico tres debates más.
Usted, que es una persona bien informada, de eso no tengo ninguna duda, sabe perfectamente que la declaración de Pablo Casado ha sido que hay que condenar sin adversativos. Es decir, lo que le afea es el hecho de que usted haya puesto en duda después la veracidad de las cartas y que la condena de la violencia no admite ese tipo de adversativos, tratando de marcar claramente una distancia con lo que ha sido la posición de esta mañana. ¿Está de acuerdo con esa observación o no?
Yo creo que el señor Casado lo que tiene está de acuerdo conmigo que condena toda la violencia. Entonces, si está de acuerdo, pues que respalde lo que ha pasado hoy en la SER sin miedo, ¿no? Mira, aquí con Pablo Iglesias y el totalitarismo no hay un punto medio. Porque el punto medio es muy peligroso. Y contra los totalitarios, contra el comunismo, solo hay la libertad. No hay un poquito de libertad, con miedo. Y eso se lo dice una española y cubana, que sabe exactamente lo que trae la tibieza o los grises. Entonces yo invito a todos los que defienden la libertad que no den un paso atrás, que se mantengan firmes, que condenen toda la violencia y que no permitan que la izquierda les marque el camino. Porque si permiten que la izquierda marque el camino, vamos mal.
Sé que no sé si nos acaba el tiempo, pero hay un par de preguntas que no le puedo dejar de hacer, señora Monasterio. La primera, dicen la mayor parte de las encuestas, no todas, pero sí muchas, que aproximadamente un 40% de las personas que votaron a Vox en las generales ahora van a votar a Ayuso. ¿Eso les preocupa a ustedes? ¿Qué explicación le dan a esa actitud?
¿Pero estas encuestas son del Tezanos de izquierdas o del Tezanos de...?
No. Estas son de todos los tezanos que no son de izquierdas.
Las encuestas, yo la verdad es que desde Andalucía quedaban cero y luego fueron 12. Las encuestas pues me hacen gracia. Las encuestas nuestras son las de la calle, ¿no? Y en la calle lo que estamos viendo es un apoyo increíble, muy superior a las anteriores veces. Y yo me he hecho todas las campañas, la de Galicia, la del País Vasco, la de Cataluña y la de Madrid. Y lo que estamos viendo en la calle es increíble y por eso le invito hoy a que venga a Parla, ¿eh? Y lo compruebe usted porque esa es la mejor encuesta.
Ya me he invitado dos veces y la verdad no quiero que sea de ilusiones porque
venir.
No puedo, estoy recién operado de menisco.
A San Sebastián de los Reyes. Entonces
no. Ahora recién operado de menisco y estoy con la pata chula, no puedo ir.
O el domingo al Calabria.
Le agradezco la invitación, pero no.
Estamos en todos sitios, pero bueno, pues entonces que se mejore y que se cuide. Y lo del menisco es complicado.
Y una última pregunta, señora Monasterio, para liberarla menos cuarto que era el pacto. Hay 269 menas en Madrid y desde luego yo tengo la absoluta seguridad de que no todos van, ni siquiera la mayoría, ni encapuchados ni con la cara tapada. Haga un pequeño ejercicio, se lo pido por favor, de autocrítica. No se arrepienten de ese puñetero cartel.
Pero vamos a ver, ¿por qué nos tenemos que arrepentir de decir.
Porque deforma la realidad, Monasterio.
Son víctimas de la realidad, de nuestros políticos que hacen un efecto llamada. Mire, yo he conocido algunos de estos en fundaciones donde les ayudábamos, y estos eran gente que eran extorsionados por mafias. Y muchos lo que tienen que hacer es volver con sus familias, con sus padres, que están mucho mejor tutelados por sus padres que por el Estado. Ya hemos visto...
muchos de ellos no pueden, y usted lo sabe, Monasterio.
...que hay de drogadicción.
Muchos de ellos no pueden volver con sus padres.
De delincuencia, el problema...
Pero muchos de ellos no pueden volver con sus padres. No pueden volver con sus padres, y volver con sus padres sería llevarles a una realidad mucho más trágica.
Lo que no se puede seguir haciendo es un efecto llamada, diciendo a esas familias que manden a sus hijos arriesgando la vida en el Mediterráneo, en un viaje peligrosísimo. Y todo esto por el miedo a contar la verdad. Yo creo que aquí en España la inmigración tiene que ser legal y controlada. Todo el mundo tiene derecho a prosperar y a salir adelante. Y tenemos la obligación moral de ayudar a todos aquellos que no están en la misma situación que nosotros, de ayudar en los países de origen. Pero los niños tienen que estar con sus padres. Y aquellos que no sean niños, que sean mayores de edad y que sean delincuentes, como los de Batán, lo que tienen que estar es en la cárcel. Porque la gente tiene miedo, porque la niña del otro día del Parque del Oeste también tiene derecho a que le digamos, yo sí te creo, y también tiene derecho a cruzar el Parque del Oeste tranquila sin que un grupo de menas abuse de ella. Y esto es lo que estamos defendiendo. Si no defendemos la seguridad de las calles, defendemos la libertad, pues entonces vamos a ir perdiendo cada día más derechos, y nuestras hijas no podrán salir a caminar por la calle y nuestras casas serán ocupadas, porque si dejamos que la izquierda gane terreno protegiendo a las mafias de la ocupación, a las mafias del narcotráfico y a la inmigración ilegal, entonces tendremos un problema en España, ¿no? Y nosotros creemos que la seguridad jurídica, la protección de la propiedad privada y la defensa de la libertad es fundamental, y ahí no se puede ceder ni medio ápice.
Qué lástima que se nos acabe el tiempo. Tiene que venir más a este programa, señora Monasterio.
Bueno, invíteme, me invita pasado mañana, le cuento Parla y le cuento San Sebastián de los Reyes.
Pero pasado mañana es domingo. O sea,
Yo estoy disponible todos los días. O sea, que invíteme, que yo venga, aquí en abierto, invíteme otra vez que le cuento más cosas. Que a mí me encanta hablar, no soy como otros que rehuyen debates.
Gracias por haber atendido nuestra llamada, señora Monasterio.
Muchas gracias, Luis, que se mejore de ese menisco. Muchas gracias.
Es viernes, es 23 de abril de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está investigando a la Consejería de Salud de la Generalitat por la supuesta paralización de la vacuna de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que trabajan en Cataluña. Esmeralda Ruiz.
Investigación que parte de un recurso presentado por los sindicatos Jupol y Jucil, aunque los agentes pretendían que la justicia catalana ordenase a la Generalitat reanudar cuanto antes el plan de vacunación. Esto se ha rechazado, pero sí que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido dar un plazo de 10 días tanto a la Generalitat, al Departamento de Salud como a la Fiscalía para que se pronuncien. Más de un mes llevan diferentes sindicatos quejándose ante el Ministerio de Sanidad, el de Interior, el Defensor del Pueblo, la delegación del gobierno, incluso la fiscalía, de que se les había apartado del plan de vacunación en Cataluña. Solo un 15% de los agentes de estos cuerpos han recibido el fármaco, mientras que la media nacional llega ya al 80%. El gobierno ha asumido la vacunación, se anunciaba este miércoles, pero la oposición en Cataluña se cuestiona por qué no se obliga a la Generalitat a cumplir con el protocolo.
Gracias, Esmeralda. Mientras tanto, la vacunación en segunda dosis de AstraZeneca continúa paralizada en nuestro país cuando el último informe de la autopsia a la profesora de Marbella que falleció apunta a la vacuna como posible causa. Además, acabamos de conocer que un militar que recibió la misma vacuna ha muerto tras haber estado ingresado muy grave. Así lo explicaba horas antes la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Está en una situación muy grave. No voy a dar más detalles por respeto a él y a su familia, en una situación muy, muy grave, con unos efectos producidos casi al poco de haberse puesto la vacuna AstraZeneca. Yo lo único que puedo es transmitir aquí mi solidaridad con él, ya se lo he transmitido a su familia.
Sepan también que la Comunidad de Madrid ha modificado el umbral de contagios para aplicar restricciones de movilidad. Pasará de 400 a 500 para que el área sanitaria se vea controlada. Lo ha explicado el viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, que también ha anunciado que Madrid mantiene las medidas actuales hasta el estado de alarma.
En este sentido, les anuncio que la Comunidad de Madrid va a prorrogar hasta las 0 horas del próximo 9 de mayo, coincidiendo con el fin del estado de alarma, las medidas vigentes para luchar contra el COVID-19. En concreto, y como saben, son limitación de movilidad nocturna desde las 23 horas hasta las 6 horas. Prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios, salvo que se trate de cuidados a terceras personas, mayores, dependientes, menores de edad o personas vulnerables. Obligatoriedad de asegurar la ventilación de los establecimientos. Separación entre grupos de mesas.
Y acabamos contándoles que con el fin del estado de alarma previsto para dentro de 16 días, hoy la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha invitado a los españoles a reservar sus vacaciones. Lo ha anunciado en una entrevista en La Sexta.
Pueden ya, efectivamente, de hecho ya hay familias que están planificando sus viajes, bien a la segunda residencia, bien a su destino vacacional favorito. Yo creo que va a haber un reencuentro, ¿no?, con esos espacios de ocio en los cuales durante estos meses pues no hemos podido disfrutar. Así que sí, les digo que pueden ya planificar sus viajes y queremos tomando las medidas para generar confianza en que efectivamente se pueda viajar y se pueda viajar con seguridad.
En Casa de Herrero, es Radio.